Por Nado Garrett, 12 de noviembre de 1963. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. Me preguntaba si debería comenzar con lo que la mayoría de la gente necesita, guión bajo, guión bajo, guión bajo, la esfera normal de cómo conseguir una casa o cómo conseguir un mejor trabajo o cómo conseguir una fortuna. Le dije que no, que el tiempo es corto en lo que a mí respecta, así que debo contarles lo que he descubierto. Y así, con el tiempo, sabrás cómo conseguir una casa y un mejor trabajo, y más dinero y todas esas cosas, guión bajo, guión bajo, guión bajo, pero para una noche de estreno pensé que no podía ceder y tenía que hablarte de él. Porque lo he encontrado. He encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, la ley y los profetas. Sí, he encontrado a Jesucristo. Entonces, cuando lo encuentren, si Él es todo lo que sienten que es, no pueden guardárselo para ustedes, deben compartirlo. Y por eso quiero compartirlo contigo. Por eso se nos dice, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y eso lo respaldaré. Si alguien, sin importar quién sea, os dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creas. Y sin embargo, esta noche voy a compartirlo contigo. Pero no puedo señalar a otro ni puedo señalarme a mí mismo, y aún así lo compartiré contigo. El primer libro escrito en el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Los eruditos están divididos sobre si este libro fue Gálatas o Tesalonicenses, pero ambos fueron escritos por Pablo, por lo que realmente no importa. Pero todos están de acuerdo en que Pablo escribió el primer libro del Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo no hay rastro alguno de que el hombre pueda encontrar un Cristo histórico como hoy usamos el término, ninguno en absoluto. Sin embargo, si el hombre quiere ver a Jesucristo, siempre estará seguro de verlo más claramente si lo mira a través de los ojos de Pablo. Porque Pablo lo vio claramente. Pablo vio también el profundo misterio de su significado. Ahora bien, para Pablo se trata de un misterio. Dijo, grande es en verdad lo que confesamos es el misterio de nuestra religión. Un misterio no es un asunto que debe mantenerse en secreto, sino una verdad que tiene un carácter misterioso. Entonces revelaré el misterio, así que mírelo ahora a través de los ojos de Pablo. Pablo hizo la declaración de que el evangelio que yo he predicado no es evangelio de hombres, porque ni lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino que fue por revelación de Jesucristo. La revelación a Pablo fue un acto de Dios al revelarse a sí mismo. Dios se reveló. Entonces, Jesucristo para Pablo era Dios mismo, no un hombre. Él dijo, a nadie considero humanamente, aunque en un tiempo consideré a Cristo humanamente, ya no lo considero así, 2 Corintios 5:16. Nadie desde el punto de vista humano, no, Jesucristo no. Bueno, entonces ¿quién es y dónde está? ¿Cómo puedo compartir con vosotros mi descubrimiento de Jesucristo y no señalar otro? Y no señalar a ningún ser en este mundo y no hacer ninguna imagen de él? Bueno, ¿cómo puedo mostrarte quién es? Bueno, esa es mi tarea esta noche y espero poder mostrarles a Jesucristo. Pasamos ahora a lo que creo que es el libro más antiguo, el libro de Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombre ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne ni con sangre. No había nadie a quien pudiera recurrir para explicar por qué esto nunca antes había sucedido en la eternidad. Entonces pasaba sus días, desde la mañana hasta la tarde, exponiendo el asunto a todos los que le escuchaban, tratando de persuadirlos, de convencerlos de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos se convencieron por lo que él decía, y otros no creían. Esa es la historia eterna, el hombre que lo encuentra no puede convencerlos, porque ningún hombre puede ver a David en forma corporal y mostrar quién es el Hijo. Solo pueden invitarte a que vayas con ellos, y luego regresan a las Escrituras y te muestran lo que fue predicho, y os lo diré, esperando que creáis lo que ellos han experimentado, que coincide con lo predicho, para que veáis quién es. Y algunos lo creerán y otros no lo creerán. Ahora pasa a su carta a los Gálatas y dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntaros solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Sois tan insensatos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora termináis por la carne? Ahora escuche las palabras con atención. Utiliza cada palabra como lo haría un poeta, con gran precaución. Cada palabra tiene significado. Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. La palabra retratado significa representado de forma natural y vívida, ya sea mediante dibujo, pintura, descripción verbal o acción. Así que todo el drama, ya sea que lo viste pintado, simplemente en un dibujo, o que alguien como Pablo te lo describa verbalmente en sus cartas, o, ya sea que te sentaste en una audiencia, y se levantó el telón, y ante tus ojos apareció retratado un hombre, de modo que todo el drama de Jesucristo crucificado fue retratado, como si fueras al teatro y lo vieras en el escenario. Así que todo fue indirecto, el sufrimiento y la muerte vergonzosa, como un actor asesinado esta noche en el escenario, no está muerto y lo sabes, y el que lo mató, por así decirlo, en realidad no lo mató. El telón se levantará mañana por la noche y los mismos actores representarán el papel. Uno realizará la acción de asesinar y el otro caerá como si lo hubieran asesinado. Y, sin embargo, noche tras noche, recrean el papel. Por eso fue retratado como crucificado. No fue un drama que tuvo lugar hace 2.000 años, tiene lugar en el alma del hombre. El mes pasado fui al Museo Metropolitano de Arte para ver un gran cuadro, el cuadro de Rembrandt de Aristóteles que contempla la cabeza de Homero, valorado en 1,500,000. Era una pintura perfectamente maravillosa. Había guardias por todos lados y nosotros, los espectadores, estábamos separados de la imagen por, digamos, 5 pies. No pudimos acercarnos más, todos acordonados. No los culpo, porque hay ciertos tipos en el mundo que le arrojarían algo encima y desfigurarían esta obra maestra. Pero en la misma galería había fotografías de la crucifixión, valoradas en cientos de miles. Estaban retratando un drama que yo personalmente he experimentado y no lo retrataron correctamente. Porque aquí uno tiene los estigmas en el lado izquierdo, las manos, los pies, la cabeza y el lado izquierdo. Esa es una representación incorrecta del drama. Había otros que lo tenían bien hecho, manos, pies, cabeza y costado derecho. Pero ni siquiera eso es cierto. Porque tenían clavos clavados en manos carnales sobre una cruz de madera, y eso no es cierto. Lo que une a Dios a la verdadera cruz que es el hombre es un vórtice. Y puedo decirles que la expresión de estos rostros que vi y de estas obras maestras de valor incalculable de estos grandes artistas es una cara muy, muy triste. Y no es una cara triste en absoluto. Puedo decirles que cuando lo experimenten será una recurrencia, porque ya lo han experimentado. Pero cuando vuelva a traerlo a la memoria y lo sientas una vez más, será un éxtasis que no podrás describir con palabras. Tus manos, tus pies, tu cabeza y tu costado derecho, estás clavado en esto por vórtices, no por clavos. Y sin embargo, en todas estas grandes obras maestras -- si lo supieran, habrían pintado un vórtice afilándose mi cuerpo, por así decirlo. Pero clavaron mi cuerpo en una cruz de madera. No es una cruz de madera. En realidad estoy clavado a un árbol, pero el árbol, como Blake tan bellamente destacó, los dioses de la tierra y el mar buscaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano. Crece uno en el cerebro humano, Sons of Experience, página 217. Es en ese árbol donde estamos clavados, y estamos clavados por vórtices, no por ningún clavo, como se muestra en los lienzos que vi el mes pasado en el Museo Metropolitano de Arte. Donde dentro de ese límite no podrías comprarlo por, tal vez, 1,000,000,000 de dólares o dos si tomas el valor asignado a estos lienzos por hombres que se supone que saben a qué se dirigen. Así pues, aquí se retrató el gran drama de la vida a través de la muerte, pero no se describió adecuadamente. No era verdad. Por eso quiero compartir con ustedes lo que sé por experiencia. Y no puedo conjurar un ser y señalarlo y decir, aquí está el Cristo. O allí está. Porque eso sería mentira. Es un camino de salvación, simplemente un camino de salvación. Y permítanme decirles que cuando reciben la gracia de Dios, que es el don de Dios mismo para ustedes, y son plenamente conscientes de ello, se encuentran atribuyendo todo el proceso de su salvación a las acciones de Dios. Usted mismo confesará que no tuvo nada que ver con eso, nada en absoluto. Tu misma fe, a tus ojos, era un regalo de Dios. No tuviste nada que ver con eso. Todo es regalo de Dios, por lo tanto, todos lo recibirán y ninguno podrá fallar. Cada ser en este mundo será salvado por la gracia de Dios, la gracia y solo la gracia. Por gracia queremos decir salvos por la fe. No es obra tuya, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya. Yo soy su mano de obra. Bueno, ¿cómo puedo yo, la cosa que funcionó, la vasija, decirle al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? No tengo otra opción en el asunto. Él me ha hecho como me deseaba y luego me ha dotado de vida entregándose a sí mismo. Entonces, es por gracia que él asciende desde la fe y no es obra mía. Entonces la salvación por la fe es realmente la salvación por la fidelidad de Dios. Así que sé que hay muchos en el mundo, especialmente hoy en esta era nuclear, que se llaman a sí mismos científicos y grandes filósofos y sabios del mundo, y no preguntarán nada más allá de lo que ellos llaman el mundo de la naturaleza. No hay explicación alguna a menos que entre dentro de los límites de lo que dicen que es el mundo de la naturaleza. Y por eso no puedo hablar con ellos. Si estás presente, mis palabras serían simplemente un cuento vano, no significarían nada para ti, porque no hablo de este mundo en absoluto. Como Pablo, no lo recibí de ningún hombre, ni me lo enseñaron, también me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Y cuál es esta revelación? Dios se revela en nosotros en el momento señalado. Y, se nos dice, la visión de Dios del hombre tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará. Así que no intentes acelerarlo. No preguntes cuándo me pasará a mí, porque nadie sabe el tiempo ni la estación. Como se nos dice, esperad la promesa del Padre. No preguntes la hora, pregunta la estación, porque no te corresponde saberla. Porque el Padre lo ha fijado por su propia autoridad. Solo espera, espera la promesa del Padre. Pero el poder vendrá a vosotros, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿cómo seremos testigos tú y yo de todo lo que se nos diga? Porque el Padre es testigo de Dios. Se le dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Todo lo que está profetizado te sucederá. En realidad, nada importa fuera del cumplimiento de la palabra de Dios, sus hogares, su posición en el mundo, social, intelectual, financieramente, en el mundo intelectual, todo desaparecerá y ni siquiera dejará un rastro de haber estado presente. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, y Él tiene que tener testigos de la verdad de su palabra, porque tu palabra es verdad. Bueno, ¿cómo vamos a tener testigos? Cuando te pasa a ti, cuando me pasa a mí, somos testigos. Como se nos dice, solo con el testimonio de dos o tres testigos se pueden sostener los cargos. No puedo traer un testigo. Puedo conocer la Biblia al revés y decir, mira, este es el testimonio. Bueno, eso es cierto. Pero no puedo defenderlo como un solo testigo. Debo tener dos testigos como mínimo, tres, sí, y cuantos más mejor. Pero no puedo tener un solo testigo. Entonces diré, memorizaré la Biblia, lo sé al revés. Lo presentaré como mi testimonio, que la palabra de Dios es verdadera y que es muy bueno conocer la Biblia, pero eso no es lo que Dios aceptará. Porque Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Entonces, cuando Dios entra en ese concilio divino, tiene que tener dos testigos. Y el testimonio externo que todos tenemos es la Biblia. Debemos tener un testimonio interno, donde nuestra lista interna de experiencias sea paralela a la Biblia. Y entonces entras en su presencia y no tienes que decir una palabra. Porque Dios no os juzga por vuestra posición social en este mundo, por vuestra posición intelectual en este mundo, porque la sabiduría del hombre es una tontería a los ojos de Dios. Entonces, cuando eres llevado al consejo divino, Él solo ve el corazón. No ve las apariencias exteriores, lo que hiciste en este mundo, lo que hiciste, lo que lograste, eso no es nada. Él solo está buscando el testigo que sea paralelo a su profecía de lo que se desarrollará dentro de la mente del hombre. Entonces estás delante de Él y Él ve al Padre. Y luego es paralelo a esta forma de salvación. Y el camino de la salvación es este. Le sucederá a todo aquel que nace de mujer. No me importa si ahora estás muerto y no te pasó antes, realmente no has muerto. Ese también es un gran misterio. Tu cuerpo fue consumido por el fuego y esparcido por los cuatro confines de la tierra, pero realmente no has dejado de existir. El hombre no termina en ese punto en el que mis sentidos dejan de registrarlo. Él todavía es una realidad viva, lo haya experimentado o no. Pero lo experimentará, porque para sí mismo es tan sólidamente real como lo fue aquí para nosotros, que lo tocamos y sentimos su presencia corporal. Pero tiene que venir un día al consejo divino donde Dios ve el testimonio que ningún hombre puede ver. Y cuando son paralelos de modo que el nacimiento del que se habla Cristo Jesús, Él lo ha experimentado, y cuando David, el David eterno, lo llama Señor, ha experimentado, y cuando su salida de Egipto, que siempre está simbolizada por la transformación de una vara guión bajo guión bajo guión bajo, en serpiente, cuando haya experimentado eso, simplemente significa su salida de Egipto, es decir, esta era. No tiene que decir que lo ha hecho, es muy obvio para quien juzga. Entonces, cuando estas experiencias van acompañadas del testimonio externo de las Escrituras, Él ingresa al consejo divino. Ahora se nos dice que llega el día en que el Señor reinará como rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Ese nombre es Cristo Jesús, uno solo, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús a quien David llama Adonai. Lo llama mi Padre en cumplimiento del Salmo 89, he encontrado a David, él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Cuando lo encontréis y os llame de la misma manera, entonces sabréis quién es Cristo Jesús, Jesucristo es Dios Padre. Y un día todos serán llamados por David, Adonai, y cuando él los llame Adonai, sabrá quién es. Bueno, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, pues, el hijo de David. Él dijo, ¿por qué, pues, David en el Espíritu le llamó Señor? Si David así le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Bueno, vas a tener estas experiencias, y luego, debido a que Él solo llama en las Escrituras, llama a Cristo Jesús Padre, cuando te llama a ti, para que sepas quién eres. Porque en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Así que al final, cuando todos despiertan, solo queda uno, y ese es Dios Padre. Entonces Pablo no reconoció ningún intermediario entre el hombre y Dios. Repudió por completo todas las instituciones, todas las autoridades, todas las costumbres, todas las leyes que interferían con el acceso directo del individuo a su Dios. Entonces el hombre está seguro de que entre él y Dios está Jesucristo. No lo creas. Ningún intermediario entre el yo y Dios. Pero Dios está personificado en las Escrituras como Jesucristo, y a lo largo de los siglos el hombre ha tomado erróneamente personificaciones por personas, y la parábola actuada para la historia, y el primer sentido burdo por el sentido último pretendido, y el vehículo que transmitió la instrucción para la instrucción en sí. Así que aquí Jesucristo no es alguien que vivió hace 2.000 años. Jesucristo es Dios mismo, que se hizo tuyo para que tú llegues a ser Dios. Él es en realidad la vida de tu ser, como se dice en las cartas de Pablo a los Corintios. Y actuó como si estuviera sorprendido de que no lo supieran, ¿no sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 2 Corintios 6:16, 1 Corintios 3:16, bueno, si el Espíritu de Dios habita en mí, debería saberlo. Si no ahora, eventualmente lo descubriría, porque Dios no podría surgir de un hombre en el que Él no existiera. Él existe en ti, y un día surgirá por una serie de revelaciones para que yo lo conozca. Y cuando lo desvele por la serie de revelaciones, lo conoceré, y cuando lo encuentre me encontraré a mí mismo. Es la revelación de mí mismo que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el camino de salvación, personificado para nosotros como hombre. Y así, en este año 1963 todavía nos inclinamos ante un ser que vivió hace 2.000 años. Hemos hecho un ídolo de algo que nos dijeron, no me hagas imágenes, pero ninguna. Guión bajo guión bajo guión bajo, el segundo mandamiento, no me hagáis esculturas, y si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, ahí está, no lo creáis. Pero a pesar de eso todavía hacemos estas imágenes. Y hay innumerables imágenes que el hombre evocará en su mente cuando escuche la palabra Cristo Jesús y la vea como algo objetivo para sí mismo. No lo encontraréis en la eternidad hasta que Él se revele en vosotros como vosotros, cuando lo desvele de la forma más maravillosa por aquello que era el misterio de Dios, la Biblia. Entonces todo comienza a revelarse en ti, tienes la experiencia. Vuelve atrás y lees las Escrituras, el Antiguo Testamento, y allí ves exactamente lo que fue predicho. Pero no pudiste preverlo. Sin embargo, ahí estaba, fue predicho. Entonces, de repente, ¿quién pensaría, en estos tiempos modernos, que él o ella es el padre del David de fama bíblica hasta que eso suceda? Comparto con ustedes, no puedo decir que los persuadiré a creerlo, como tampoco Pablo logró persuadir a quienes escucharon desde la mañana hasta la noche, como nos dice el capítulo 28 del libro de los Hechos. Y así, pasaba el día, desde la mañana hasta la tarde, hablándoles del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos de ellos creyeron en lo que decía, mientras que otros no creyeron. Entonces, ¿qué porcentaje lo aceptará esta noche? No lo sé. No tengo la menor idea de cuántos lo creerán sin tener la experiencia. Muchos lo encuentran no porque lo buscaron, sino que quienes lo encontraron se los trajeron. Y así lo encontré y esta noche lo compartiré contigo, pero no puedo persuadirte de que sea verdad. Pero llegará el día en que tendrás la experiencia y, al tenerla, automáticamente serás llevado directamente al concilio divino donde Dios, según nos dice el Salmo 82, ha tomado su lugar en el concilio divino. En medio de los dioses Él juzga. No condenar, nadie está condenado. Él no es un Dios de retribución. Está esperando al segundo testigo, porque no se puede venir a su tribunal con un solo testigo. Podría ser el erudito más grande del mundo, memorizar el libro completo para poder repetirlo palabra tras palabra tal como estaba en la lengua original. Eso no es lo que quiere. ¿Has experimentado los guión bajo guión bajo guión bajo, los que traen el segundo testigo? Tienes el testimonio externo de las Escrituras, debéis traer el testimonio interno del Espíritu. Estando en su presencia él ve, porque no tiene que hacer preguntas, y al verlo, te vuelves uno con el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces eres Cristo Jesús. Y entonces, cuando le preguntaron a Blake, ¿qué piensas de Cristo Jesús?, sin pestañear, respondió, Él es el único Dios y luego rápidamente agregó, pero yo también y tú también. Pues el que hizo la pregunta no lo sabía. Blake lo hizo, porque tuvo la experiencia. Y así sé que lo he encontrado. Habiéndolo encontrado, es mi deber hasta el final de los días, cuando me lo quite por última vez, para compartir ese descubrimiento con todos los que quieran escucharme. Porque como Pablo cuando dijo, el tiempo de mi partida ha llegado, no se refería a una pequeña muerte física por la que todos pasamos, se refería al fin de una era. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora, desde ahora en adelante, me está guardada la corona de justicia, 2 Timoteo 4:7. Entonces él significó el fin de esta era para él. No fue lo que el mundo llamaría muerte, sino una coronación. Esa corona de justicia era suya y él sería ese rey. Y solo un rey, no un montón de reyes, porque el Señor será rey sobre